El tiempo pasa volando, volando. Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Hoy miércoles 26 de abril nos sumergimos en un universo de creatividad, de ingenio, de estrategia publicitaria para explorar las formas, las tendencias del diseño y la comunicación gráfica. Es un programa que promete ser enriquecedor, motivador e inspirador el día de hoy. Hablaremos de la importancia del diseño gráfico, de la comunicación visual, de su impacto en la publicidad, de la creatividad como un recurso que tenemos nosotros de manera fundamental para la generación de ideas innovadoras y para la influencia del diseño en la percepción de una marca. En esta oportunidad vamos a disfrutar de una perspectiva académica que combina la teoría y la práctica y nos llevará a través de un recorrido por los diferentes aspectos del diseño de la comunicación gráfica, haciendo un énfasis en la relevancia y su aplicación en el mundo actual. Estamos seguros que este programa les va a gustar mucho porque tenemos un invitado que es muy querido para la institución, para el programa y para la facultad. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Comunicación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y de esta manera comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Formas y Tendencias.
El diseño, la publicidad y la comunicación son elementos claves en el desarrollo de cualquier medio impreso o de una marca. Estos componentes permiten transmitir mensajes de manera efectiva y captar la atención del público objetivo. En el caso del diseño, es fundamental crear una imagen visual, atractiva, coherente y que represente una identidad de marca o un medio impreso. El diseño gráfico debe ser coherente con un tono y un estilo de contenido para generar una experiencia de usuario y que se pueda entender el mensaje que queremos comunicar. Por otro lado, la publicidad es crucial para promocionar el medio impreso o la marca y llegar a un público mucho más amplio. La publicidad permite dar a conocer los productos, los servicios que ofrece una empresa, generando un interés y una expectativa en el mercado. Y la comunicación es fundamental para establecer esa conexión efectiva con los lectores y los clientes. Un buen mensaje de comunicación es el que se explica claramente en el valor de una marca o en el medio impreso. Puede generar fidelidad y confianza en la audiencia. En un resumen, el diseño, la publicidad y la comunicación son componentes esenciales para el desarrollo de cualquier medio impreso o cualquier marca. Su correcta utilización y combinación permiten una imagen que sea sólida, que sea efectiva, que sea eficaz, que pueda transmitir un mensaje de manera efectiva y llegar a un público objetivo de una manera impactante. Bauhaus Kapelle, también conocida como Bauhaus Jazz Band, fue una banda de jazz experimental formada en la Escuela del Arte y el Diseño Bauhaus en Alemania en la década de 1920. La banda fue fundada por uno de sus estudiantes en Bauhaus y estaba compuesta por otros estudiantes y profesores de la escuela. Era conocida por un enfoque que tenía de innovación, de experimentalidad del jazz, incorporaba elementos de la música folclórica húngara y gitana. La banda utilizaba instrumentos y técnicas de vanguardia. Se presentó en numerosas ocasiones en la Escuela de Bauhaus y en otros lugares de Alemania y Europa. Su legado ha influido en el desarrollo del jazz y en la música experimental en todo el mundo, y su enfoque creativo ha sido una inspiración para generaciones de músicos y artistas. Se dice que el Bauhaus es el génesis del diseño. Ahí se creó todo. Ahí empezó lo que conocemos como diseño.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Diseñador gráfico, publicista y comunicador. 46 años de ejercicio profesional. En 8 emprendimientos, trabajó en 12 agencias nacionales y 5 agencias multinacionales. Coautor de La Identidad Corporativa de Da Vivienda, Banco del Occidente, Dispapeles, Bon Bon Bon, Coffee Delight, Nusita, Dispapeles, De Lima Marsh, Cremelado, Eladino, Polet, Bocato y Alianza Fiduciaria. Entre otros, 36 años como docente universitario y 20 como administrador docente en universidades como Externado de Colombia, Javeriana, Tadeo Lozano, Central, Politécnico Gran Colombiano, la EAN, Sergio Arboleda, Autónoma en Bucaramanga y Uniminuto. Es el gestor y creador del programa Comunicación Gráfica. Para mí es un honor, porque no solamente está como invitado y como creador del programa donde estoy trabajando en este momento, sino que en otro espacio académico fue profesor mío, en otra asignatura que fue Comunicación Corporativa, y le damos la bienvenida en Formas y Tendencias al profesor William Medellín de la Torre. Profesor, muy buenos días.
Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. Qué presentación tan interesante, y me alegra mucho volver otra vez a Uniminuto.
Es muy interesante como conocer esa perspectiva desde ese inicio del programa, conocer cómo se creó, conocer toda esa experiencia que tú trajiste para la creación de este programa, que ha venido creciendo mucho, sí. ¿No? Que tiene muchos estudiantes que empiezan a ver ese proceso de comunicación desde la parte gráfica y luego pasan a comunicación social o comunicación visual, pero empiezan con entender cómo materializar esa parte gráfica, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues precisamente toda esa experiencia que tú presentaste al comienzo, me dio las bases suficientes para que cuando me llamaron de aquí de la universidad a liderar la apertura de este programa, pues las involucré dentro del plan académico, dentro del proyecto curricular del programa.
Sí. Profe, ¿cómo comenzaste tú? Vamos al inicio, ¿cómo comenzaste en ese mundo de la comunicación, del diseño, de la publicidad?
Bueno, yo era muy enamorado de la publicidad desde que tenía 6-7 años, y me impactaba mucho ver los comerciales de televisión, ver los avisos de prensa, ver las vallas, ver todo lo que se hacía alrededor de la publicidad. Entonces, la primera intención fue estudiar diseño gráfico en la Nacional. Tuve muchos inconvenientes porque en la época en que yo entré a estudiar a la Nacional, habían muchos problemas, se cerraba mucho la universidad, fueron muchas dificultades. Entonces, mi padre me dijo, no, te sales de esa universidad porque vas a terminar como guerrillero, quién sabe cómo qué. Y pasé a la Tadeo, pero ya la Tadeo era en la noche, sí. A publicidad. Y a trabajar en agencias de publicidad, porque ya en esa época necesitaba trabajar. Entonces yo pasé a trabajar ahí. Y curiosamente, mis compañeros de trabajo eran mis profesores, uh-huh. Porque yo trabajaba en una agencia multinacional que sí. Se llama McCann Erickson.
Okay.
Entonces, ellos decían, hombre, William, usted está botando la plata, porque aquí es donde se aprende la publicidad en realidad, no en la universidad, usted está botando la plata. Y también me retiré sin graduarme, o sea, no me gradué en diseño gráfico, no me gradué en publicidad. Y entonces terminé en la Universidad Javeriana en Comunicación Social con un énfasis de publicidad, o sea, hice una homologación de materias, hice todas las básicas de la universidad y terminé haciendo un año el énfasis en publicidad. Y allá sí me gradué.
¿Y cuáles fueron esas influencias? Tú me decías que te gustaba la publicidad, pero ¿cuáles fueron las influencias que tú decías, a mí me gusta lo que él hace o cómo se hace este trabajo?
En diferentes formas. Primero que todo, el manejo de la radio, los locutores, todo esto de la modulación de la voz, etcétera, etcétera, que se lo heredé a mis hijos además. Y de ahí pues ya me di cuenta que estaba Otto Grenfest en Gaviria, sí. Habían muchos, el papá de Julio Sánchez Cristo, Julio Sánchez Vanegas, que sí. Trabajé con él también. Entonces, todos ellos influyeron mucho en esto y yo tuve la oportunidad, o sea, yo cuando vi la oportunidad de entrar a agencias de publicidad de una, sí. Yo entré a trabajar en la parte de diseño gráfico, ajá. Como dibujante publicitario, porque en esa época, en los años 70, era mejor ser dibujante publicitario que diseñador gráfico, que hasta ahora estaban saliendo los primeros de la Nacional. Sí. Y la Tadeo ya había incorporado David Consuegra, quien fue el que trajo el diseño sí. gráfico a Colombia, fue el que creó diseño gráfico en la Nacional, que se llamaba diseño gráfico publicitario.
Ah, okay.
Y era una carrera de 4 años.
Sí.
Y
¿era profesional?
Era tecnológica.
Ah, okay.
Como publicidad en la Tadeo también era tecnológica, 4 años.
Sí.
Ya después la profesionalizaron, pero
iniciaron con la tecnología.
Entonces, conociendo eso, yo conocí a Cecilia Fajardo, que trabaja en agencias de publicidad, conocí a, bueno, varios que en este momento ya no recuerdo sus nombres. Ellos como que me dieron la apertura para sí. que entrara a las agencias de publicidad.
Ok. Y en ese desarrollo, en ese proceso de dibujante, luego pasar al diseño, digamos, ¿cómo puedes definir ese estilo que tú manejas? Porque todos en la parte del diseño y en la publicidad manejamos un estilo o minimalista o nos regimos por un estilo gráfico, artístico. ¿Cuál sería como el estilo que tú estás manejando? ¿O cuál es tu sello?
A ver, mi sello sí es más minimalista.
Sí.
Y mi sello lo puedes ver en las piezas, pongamos, en la casita roja de la vivienda,
sí.
en la de dispapeles,
sí.
en, a ver, ¿qué? Haces. Ajá. Yo hice toda esa campaña publicitaria de lanzamiento de Haces. Entonces, si ves, los diseños eran muy sencillos, muy objetivos y muy alineados con la tendencia de la empresa.
Sí. Como, digamos que ahí me surge una pregunta y es, ¿cómo nosotros, digamos en este momento, las marcas cambian mucho?
Sí.
Están actualizándose, pero las marcas que tú has manejado son marcas que digamos, han refrescado la marca, pero no han cambiado totalmente. ¿Qué se hace o qué es lo que se debe tener en cuenta para eso, para que una marca perdure y no se esté cambiando constantemente?
Precisamente ahí es donde aparece lo que se llama la identidad corporativa.
Sí.
Y lo que en esa época no se llamaba, pues se hablaba de marca, pero no se hablaba de marca integral.
Uh-huh.
La marca integral es toda la misión, la visión, el objetivo de la empresa representado en un gráfico.
Sí.
Y todo el que ve ese gráfico se identifica con esa organización y con esas tendencias.
Sí.
En esa época no existía eso.
Uh-huh.
En esa época nos tocó trabajar a los que estábamos en agencias de publicidad en diseñar marca, en posicionar marca. Y entonces lo que exigíamos siempre dentro del manual de identidad de la organización era, por favor, modifiquen más no cambien.
Sí.
Porque tendrían que renovar, o sea, hacer de nuevo una empresa,
claro,
para lograr el objetivo. Mientras que en este momento, pues, si existiera ACES todavía, y yo estoy alineado a unos que recuerdan a ACES, ellos adoran su marca,
uh-huh.
Y pongamos Crimen Helado, la refrescaron, pero la marca anterior, esa
sigue
fue la
siendo.
Que hicimos,
sí.
Y esa fue la que existe. Todavía existen paletas como Polet,
uh-huh.
Que todavía son marcas que las han refrescado, pero que existen todavía.
Incluso son cambios muy pequeños,
muy
¿no?
Pequeño.
Porque digamos es cambiar de una punta a una curva, cambiar un poco, digamos hacer los colores más vivos, pero no cambiarlo totalmente.
Sí.
¿A qué se debe en este momento que tantas marcas cambien? porque renuevan totalmente las marcas.
Sí, primero que todo porque son nuevos inversionistas. Generalmente se venden las empresas, los nuevos inversionistas traen nuevas ideas y entonces tratan de desvincular la marca con los anteriores administradores y dueños y tratan de hacer su marca un poquitico más independiente. O sea, ahí hay muchas cosas de mercadeo, por eso el marketing es muy importante dentro del proceso.
Sí.
Entonces, si yo necesito alinearme con un consumidor que esté completamente convencido de mi marca, pues yo le consulto a él cómo quiere ver mi marca y modifico la marca de acuerdo a las necesidades del consumidor.
Y en ese sentido, digamos, ¿cuál sería esa recomendación que tú das para gestar ese proceso creativo? Que nosotros digamos que vayamos a donde un cliente o vayamos a crear una marca, ¿y cómo iniciamos para que realmente sea una estructura sólida del proceso?
A ver, eso tiene mucho de largo como de ancho, porque es que generalmente los clientes son los mejores publicistas, los mejores diseñadores, sí, los mejores anunciantes, los mejores locutores, los mejores de todo. Entonces, es la imposición del cliente o el profesionalismo del diseñador.
Sí.
Hace poco comentábamos algo de que si uno se deja manipular por el cliente, a la final uno termina siendo un mal publicista, un mal diseñador, porque el cliente es el que termina haciendo las cosas.
Sí.
Y uno amoldándose a lo que él pida.
Claro.
No, entonces ahí es la resistencia con razones, no con teorías, sino con muchas razones de experiencias y de conocimientos sobre las marcas para que el cliente entre en razón y modifique o ajuste de acuerdo a su necesidad.
Es como el criterio que tenemos nosotros.
Exacto.
Con argumentos de saber todo lo que tiene que ver con formas, con psicología del color, con todo.
Con todo, con sí. Todo, sí.
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Y entonces, profe, tú sigues ese proceso de agencias de publicidad, sigues con ese proceso de formar y del conocimiento y llegas a la parte de la docencia. ¿En qué momento empiezas a dictar clase?
Precisamente cuando ingresé a la Universidad Javeriana, la profesora que me dictaba diseño gráfico era recién graduada de la Universidad Nacional. Y ella se enteró que yo pues estaba trabajando con McCann Erickson, entonces se sintió como, ¿cómo es que se llama? Bueno, disminuida, porque ella, pues yo era un tipo con mucha experiencia y ella no la tenía. Entonces cada vez que hablaba sobre una teoría, sobre la composición, sobre el equilibrio, las formas, la teoría del color, siempre me preguntaba o me decía, ¿cierto, William? ¿O quieres hacer agregar algo? Y entonces yo terminaba complementando la información que la profesora daba. Entonces me nombró en ese momento como su monitor.
Sí.
Y ella estaba embarazada. Entonces aprovechó su embarazo y del nombramiento de monitor y un día renunció a la universidad. Y ya estábamos terminando ese semestre, entonces el padre Joaquín Sánchez, que era el decano, terminó siendo rector de la universidad, Joaquín Sánchez me dijo, William, ayúdame, porque yo no puedo dejar a esos chinos, entonces retoma tú y termina el semestre.
¿Siendo estudiante?
Siendo estudiante, pero era la persona más idónea para que reemplazara a la profesora. Entonces termina el semestre y ya en el siguiente semestre, por obvias razones, me eximieron de esa materia.
Sí.
Y me incorporaron a la planta docente. Entonces yo terminé siendo, entré a la Javeriana como estudiante y terminé siendo docente.
¿Y se te pasaba por la cabeza llegar a dictar clase?
Jamás, jamás. Además, pues, le da a uno mucho susto. Yo sé que a ti, pero hasta el último día que yo dicté clases, yo tenía mucho susto porque obviamente, pararse frente a unos estudiantes,
claro,
y hacer una cantidad de aseveraciones y comunicar una cantidad de cosas, tiene mucha responsabilidad.
Sí, claro.
Y entonces, hasta el último día, de los 36 años que dicté clases hasta el último día, tuve susto.
¿Y cómo fue ese proceso de aprender a enseñar algo? Digamos que uno aprende el proceso de pedagogía, va mirando estrategias, pero ¿cómo fue ese proceso de enfrentarte de una a dictar clases, incluso siendo estudiante?
Siendo estudiante. La universidad me facilitó un curso de docencia universitaria. Okay. El padre decano me envió a tomar un curso intersemestral en la Facultad de Educación y con psicología, para que me pusieran al tanto de cómo debería ser las evaluaciones, cómo debería ser el planteamiento de las asignaturas, aunque ya estaban diseñadas, ¿no?
Sí.
Era ajustarlas de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo considerara que fuese lo más clave e importante para los estudiantes.
¿Y cómo ha cambiado, cómo evolucionó o qué cambios habían desde esas primeras clases hasta el final?
Pues evolucionó que yo terminé llevándome a los estudiantes a la agencia. Y esa, sí. Y esa fue la experiencia más fabulosa.
Sí.
Sobre todo porque McCann Erickson en esa época, pues todavía, aún sigue siendo una de las más grandes, sí, agencias de Bogotá, o de Colombia, o del mundo.
Sí.
Y yo pues hablé con las directivas de la agencia y me dieron la oportunidad, y en las otras agencias, porque yo salí de Macán, me fui a otras agencias,
sí,
yo siempre hacía eso. Yo citaba a los estudiantes para que en un momento determinado estuvieran conmigo y vieran que toda la teoría práctica que, sí, yo les dictaba se estaba ejerciendo. Porque hay una distancia entre todas las teorías, cuando hay docentes que se dedican únicamente a la docencia, pero no han tenido la experiencia de la práctica,
uh-huh,
se quedan en teorías y se pueden afincar en esas teorías que al final afectan a los estudiantes. O sea, crea un vacío,
sí,
crea un abismo entre lo que es la teoría del conocimiento y lo que es la práctica del conocimiento.
Y digamos que esto lo conecto con algo que hablábamos antes de comenzar el programa, y es, digamos, nosotros o muchos de los que nos graduamos de diferentes universidades, siempre en algún momento de la vida dijimos, esto no me lo enseñaron en la universidad.
Exacto.
Y hablábamos, pues, con una clase en particular que estábamos hablando, que es presupuestos de producción, no saben cobrar. ¿Cómo gestabas tú esa conexión para que lo que enseñaras en la universidad se conectara? Obviamente se complementa en la agencia, pero se conectara con lo que ellos se van a enfrentar.
Exacto. Precisamente luchando mucho dentro de la universidad para que aceptaran el ajuste curricular al programa.
Ajá.
Entonces, y yo lo justificaba por muchas razones, porque yo decía, bueno, es muy bueno dar la teoría, pero estos libros fueron escritos hace 5, hace 7, hace 10 años, y eso no es lo que está pasando en este momento,
uh-huh,
porque en la práctica, día a día, las cosas van cambiando de una forma enorme.
Sí, muchísimo.
Entonces, esa fue la única forma de que la universidad entendiera y que yo me metiera en ese proceso. Por eso terminé haciendo proyectos curriculares y por eso terminé dirigiendo un programa de comunicación gráfica,
uh-huh,
porque me metí tanto en eso que necesité proyectarlo, escribirlo en unos libros. Aquí hay varios proyectos curriculares,
uh-huh,
para la acreditación de alta calidad y todas esas cosas, donde yo, está mi firma,
sí,
porque yo me sentaba con los profesores y les hablaba y ellos iban escribiendo sobre experiencias, uh-huh, sobre cosas que en el momento estaban ocurriendo.
Nosotros, por ser diseñadores y ser publicistas, obviamente queremos esta profesión, empezamos, digamos que en tu caso me siento muy identificado porque yo también empecé a estudiar porque me gustaba, porque siempre me gustaron los medios, me gustó la parte gráfica, pero se han venido presentando a lo largo de la historia muchos estudiantes, sobre todo en épocas anteriores, que los estudiantes estudiaban porque los obligaban.
Sí.
No porque les gustaba, sino porque los papás los obligaron porque la publicidad daba plata o porque el diseño daba plata.
Uh-huh.
¿Cómo hacías tú para motivar a esos estudiantes para que quisieran el diseño, para que quisieran la publicidad?
Mire, curiosamente, a ver, me pasó algo en la Javeriana. Había un muchacho que... O sea, la Javeriana estudiaban comunicación social,
uh-huh,
y en el último año hacían un énfasis en periodismo, todavía hoy existe eso, un énfasis en periodismo, en medios editoriales, en producción de radio y televisión o en publicidad. Entonces, nos enviaban a los estudiantes para que nosotros les contáramos qué se hacía en cada una de esas áreas. Uh-huh. Y me llegó un estudiante y me dijo, hola profe, pues a mí me llama la atención este énfasis, pero ¿qué? ¿En publicidad qué? Entonces yo le decía, pues en publicidad vas a conocer muchas cosas, vas a estar muy actualizado, vas a manejar mucho la creatividad, vas a manejar mucho clientes, vas a ganar dinero, vas a viajar mucho, vas a trabajar muy duro, intensamente, pero esto es fascinante, es un mundo fascinante. Entonces el chino entró. Y cuando ya llegó a la práctica profesional, le tocó en Le Burnet. Sí. Y entonces el tipo me decía, profe, ¿y esa agencia qué? ¿Es buena? ¿Eso allá sí puedo aprender? ¿Allá sí puedo ejercer mi profesión? Allá. Entonces le dije, pero maestro, es una de las mejores agencias del mundo.
Claro.
Entonces el chino se fue a Le Burnet. En este momento, él llegó a ser el presidente creativo de Le Burnet para América. Buenísimo. Y en este momento es el presidente creativo de Procter & Gamble y trabaja en los Estados Unidos. Y es el presidente mundial de Procter & Gamble. Y ha venido a hacer como unas 4 o 5 conferencias aquí a Colombia, pero se la pasa por todo el mundo haciendo conferencias. Cada vez que viene, me lo encuentro y me dice, profe, usted sí me inspiró.
Sí, es que esa fue la forma, porque yo me acuerdo que incluso cuando yo hice la inducción, el primer día en la Universidad de Publicidad, muchos compañeros, a mí me encantan los comerciales y por eso me enamoré de la publicidad también, y muchos compañeros que estaban conmigo ese primer día de clase me decían, no, es que esto es fiestas, cócteles, modelos, no sé qué. Yo les decía, esto va mucho más allá que eso.
Sí, claro.
Sí, y sí va a dar plata porque la industria publicitaria es muy costosa, pero va más allá de ese proceso de saber cómo comunicar. Uh-huh. Y llegar a ese punto, lo que tú dices, que no es solamente quedarse como un publicista, como un diseñador, como un creativo, sino ir más allá como un embajador de marca a nivel mundial, ¿no? Sí. ¿Cuánto duraste dictando clase?
36 años.
¿Y cuál fue esa última clase que dictaste?
La dicté en la Universidad Sergio Arboleda, en la Facultad de Marketing Negocios Internacionales, en el área de publicidad. Y pues me sentí muy agradado, porque yo decía ya hasta este momento ya no le doy más. ¿Por qué razón? Porque a mí me parece que uno como docente tiene que dejar el camino para los nuevos que vienen.
Sí.
Porque muchas veces uno puede repetir muchas cosas, uno se puede quedar en el pasado, en la parte que uno más disfrutó, pero son tiempos pasados. O sea, para mí los años 80, los años 90 fueron lo máximo que yo hice en publicidad. Pero ya del 2000 para acá, esa clase creo que la dicté en el 2014, en noviembre del 2014. Y en diciembre del 2014 me retiré también del programa, de la dirección del programa de comunicación gráfica.
Y ahí entramos a esa dirección del programa de comunicación gráfica. ¿Cómo se gesta este programa? ¿Cómo se gesta esta comunicación gráfica en Uniminuto?
A ver, cuando nace Uniminuto, la ministra de Educación de esa época le recomienda al padre, que acabó de morir, al padre, bueno, se me fue, el primer rector de la universidad, Ormaza, le recomendó que se abrieron 4 programas, ingeniería, sí, comunicación, educación y administración. Entonces le sugirió pues que el mercado objetivo de una universidad que nacía en un barrio,
sí,
pues era no solo darle programas profesionales, sino darle programas tecnológicos para que los estudiantes salieran más rápido a ejercer. Uh-huh. Entonces, cada una de esas facultades o cada uno de esos programas profesionales generó un programa tecnológico. Entonces, digamos que en ingeniería fue la tecnología en informática, en administración fue la tecnología en costos de auditoría, no me acuerdo en educación cuál fue, y en comunicación surgió la tecnología en comunicación gráfica, porque el padre Camilo Bernal, sí, que fue el que recibió del padre Ormaza la rectoría, sí, el padre Camilo conocía muy bien a una señora que era la directora de la Asociación de Industrias de la Comunicación Gráfica.
Sí.
Y entonces ella le sugirió hacer una tecnología en comunicación gráfica. Y Carlos Ilgado, que era el director en esa época de investigaciones de Andy Graf,
sí,
era el director del SIGGRAF, fue el que ayudó al decano y a un profe que está por aquí, que se llama Fernando Gutiérrez,
sí,
que es de la Escuela Medios. Entre ellos tres hicieron el plan de estudios de comunicación gráfica.
Okay.
Y el decano había sido alumno mío en el externado. Entonces él dijo, yo tengo la persona clave para que venga a dirigir este programa. Y me llamaron a mí, el padre Camilo me dijo, hombre, venga y trabaja. Yo estaba trabajando en esa época con el externado, con la central, sí, y con la Javeriana. Entonces yo le dije, padre, yo vengo, le monto el programa y me voy. ¿Le parece? Me dijo, listo, no hay ningún problema, me lo deja caminando.
Sí.
Me dijo, listo. Le monté el programa y me quedé. Y renuncié al externado y renuncié a la Javeriana y renuncié. No, a la central sí, en la central sí seguí trabajando. Pero pasó eso y entonces modifiqué el proyecto curricular, sustenté el registro calificado,
sí,
y desarrollé el nuevo proyecto curricular para sustentar la acreditación de alta calidad en el 2012. La logramos y creo que ya en el 16 creo que la lograron otra vez y creo que en este momento deben estar desarrollando todo el plan para sustentar, sí, la acreditación que ya se vence.
Estamos en
este año o en el año entrante.
En otro proceso, el otro año se vence. ¿Y cuáles son, digamos, cada institución, cada programa tiene como un enfoque diferente? Digamos, uh-huh, hay unos que son más artísticas, otros que son de investigación, otros que son más gráficas. ¿Cuál fue ese enfoque inicial que se le quiso dar al programa de comunicación gráfica?
Pues la tecnología, uh-huh, definitivamente. Yo monté un programa en esa época que se llamaba una materia que se llama e-business, e-commerce, uh-huh, que aquí le decían e-business, e-commerce,
sí,
que ahora se llama negocios...
Negocios electrónicos.
Electrónicos.
Eso yo la dicté.
Sí. Y es algo que a mí me parecía, porque yo había montado, en uno de mis emprendimientos, había montado Virtual Link S.A. en el 2000, con unos exalumnos del externado, y queríamos hacer un mall virtual como lo es hoy Mercado Libre.
Sí.
Donde nos hubiera surtido efecto, yo estaría ahorita nadando en plata. Pero resulta que pues invertimos todo eso y en el 2001 se cayó el Nasdaq y se cayeron todas las inversiones en Internet. Okay. Y el mayor inversionista nuestro, que había puesto 100 millones de pesos, dijo, no los voy a poner todos, me retiro. Y pues había dado como 20 millones, cada uno de los socios habíamos dado 20 millones y no pudimos sostener la cosa y nos tocó cerrar, uh-huh, Virtual Link. Pero yo tenía claro para dónde iba el mercado,
sí,
o sea, y business y commerce, y por eso hice el énfasis en eso, y por eso hice el énfasis en que los muchachos manejaran muy bien todos los programas de Freehand, Illustrator, sí, en esa época.
En esa época.
Freehand, Illustrator, CorelDRAW,
sí,
todo eso. Yo no sé si todavía los están...
No, ya están, ya están, bueno, trabajando solamente en la suite de Adobe. Illustrator, Photoshop.
Illustrator, Photoshop y todo eso, que es la única que se está manejando, sí, ahorita en este momento. Sí.
En Formas y Tendencias, la música.
Losing My Religion, una canción icónica de la banda de rock alternativo R.E.M., que fue lanzada en 1991 como parte de su álbum Out of Time. La canción, cantada por Michael Stipe, se convirtió rápidamente en un gran éxito en todo el mundo. Alcanzó el puesto número 4 en la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Si bien el significado detrás de la letra de la canción puede ser interpretado de muchas maneras, Losing My Religion ha sido elogiada por su emotividad y su capacidad para conectar con los oyentes de diferentes maneras. Para alguien que estudia diseño, la canción podría ser interpretada como una reflexión sobre la importancia del arte y la creatividad en nuestras vidas y cómo el amor y la obsesión puede afectar nuestra capacidad para crear y expresarnos. La canción también tiene un videoclip muy icónico dirigido por Tarzan Singh, que presenta imágenes surrealistas, simbólicas, que podrían inspirar a un diseñador también a crear obras que exploren simbolismos y la emoción de la comunicación. No podemos dejar de lado que su vocalista Michael Stipe estudió fotografía y pintura en la Universidad de Georgia, donde conoció a los miembros fundadores de R.E.M. También ha trabajado como diseñador gráfico y ha creado algunas de las portadas de los álbumes de R.E.M. y otros artistas, incluyendo a Vic Chestnut y The Young Fresh Fellow. Profe, y entonces, bueno, pasa ese tema, el tiempo, creas el programa, un programa que, como decíamos, un programa que ha venido creciendo, que sigue creciendo. Uh-huh. ¿Y qué pasa contigo? ¿Renuncias? ¿Qué está pasando contigo en este momento? ¿A qué te dedicas?
A ver, había una necesidad de crear un programa que complementara al de comunicación gráfica para que fuese profesional. Entonces yo luché mucho aquí porque... ya el padre Harold Castilla, que es el rector, estaba como decano de la Facultad de Comunicación. Y el padre me decía que hiciéramos el proyecto curricular para diseño gráfico.
Sí.
Pero entrar a competir Uniminuto en diseño gráfico con universidades como la Nacional, como la Javeriana, como la, sí, la Piloto, como... Bueno, hay cuántas universidades aquí en Bogotá tienen diseño muchísimo gráfico. Sí. Muchas. Politécnico, Gran Colombiano, etc.
Incluso desde técnico hasta profesional, hay,
sí,
muchos.
Entonces, yo me metí en la tarea con Gilberto Goyes, que tal vez tú lo, sí, conoces, de hacer comunicación visual.
Okay.
Y le dimos, mejor dicho, nos jugamos el todo por comunicación visual. Y yo estuve en el Consejo de Fundadores. Sí. Sustentando, y fue el último programa que aprobó el Consejo de Fundadores Profesional para Bogotá que fuese planteado por la Facultad de Comunicación. Sí. Entonces nos metimos a la tarea de hacer comunicación visual, de sustentar la segunda acreditación del programa de comunicación gráfica, y ya, pues yo decía, ya tengo que ceder el puesto. Uh-huh. Además, yo lo había pactado con el padre Jara.
Sí.
Entonces, ya en el 2014, entonces cerré, me pasé a la dirección de Mercadeo y Comunicaciones,
sí,
de la sede principal, y ahí estuve hasta el 2017.
Okay.
Cuando ya dije, en enero del 2017, le dije al padre, le dije, pues yo lo acompaño aquí, por ahí hasta mitad de año, y efectivamente el 30 de julio, no, el 30 de junio,
ajá,
me retiré, no solo de esta universidad, sino de todas.
De todas.
Porque ya mi señora estaba pensionada y nos dedicamos a pasear. O sea, yo empecé a pasear con ella desde el 2015. Nos fuimos para Estados Unidos, luego nos fuimos para Europa, luego volvimos a Estados Unidos y hemos estado hasta el 19, cuando antes de la pandemia estuvimos dándole vueltas al mundo y conociendo y viendo lo que no habíamos podido ver en tantos años, viendo a nuestros hijos crecer, pues ya en este momento son profesionales que ejercen. Yo nunca, nunca les dije que estudiaran esto, pero los tres estudiaron esto. Y los tres, dos de los tres ejercen esto, porque el otro está hecho un angelito por allá en el cielo. Falleció estando trabajando con Sancho.
Wow.
Con OMD se llama el área de medios de Sancho. Él estaba trabajando con OMD y un cáncer se lo llevó.
Qué fuerte.
Y los otros dos, pues, están ejerciendo la profesión.
Sí.
Mi hija, como gráfica, interesante, en este momento fue nombrada directora creativa de una internacional owner que opera en Miami. Y mi hijo fue el que lanzó WOM en Colombia.
Ah, okay.
En plena pandemia.
Sí.
Y él lanzó, la posicionó y ya WOM en este momento tiene 3 millones y pico
de
suscriptores. Y es él tiene la práctica, la experiencia de imponer una marca.
Sí.
Con todo lo que yo te decía, misión, visión, objetivos.
Buenísimo.
Estrategias, etcétera.
Que es muy sólido.
Es muy sólido.
Es muy sólida la marca. En esa experiencia, ya viéndolo desde afuera, desde lo que está pasando, para ti, ¿cuál es el futuro de la publicidad, del diseño y la comunicación?
Uy, tenaz. Tenaz por la inteligencia artificial.
Sí.
Hemos estado hablando mucho en estos días de la. Yo tengo o pertenezco a un chat que manejamos de los ex McCann Erickson. Y hemos hablado últimamente, hemos dialogado mucho sobre la inteligencia artificial. Está reemplazando muchas cosas y se está replanteando la publicidad, se está replanteando el diseño, porque si tú te das cuenta hay áreas de diseño con inteligencia artificial, hay áreas de redacción publicitaria, hay áreas de video, o sea, de fotografía, de todo, que la inteligencia artificial está arrasando y está haciendo cosas espectaculares.
Y no solamente en productos, sino también en personas.
En personas, claro.
Sí.
Entonces yo, antes un copy, un creativo se demoraba 2-3 días, una semana en pensar una nueva frase, algo, y uno se lo pide al chat de inteligencia artificial y se lo hace en 10 minutos.
Una.
En 200 palabras, en 50 palabras, en lo que sea.
Sí.
Y ya uno le pone el punto humano a ese texto y ya listo, ya quedó. Y eso se hace en 10, en 20 minutos.
¿Y cuál es el desafío que tenemos nosotros entonces?
El desafío que tenemos es trabajar de la mano con la inteligencia artificial para lograr mejores resultados en comunicación y en marcas y en todas esas cosas, porque nada va a desaparecer.
Sí.
Sino que la inteligencia artificial lo que está desplazando es a los malos publicistas, a los mediocres, y está seleccionando a los mejores.
Sí, porque es como ese reto también que tenemos en la parte del diseño, desde la llegada de la tecnología, porque muchas personas no leen un libro físico, no leen un periódico, y es ese reto que tenemos nosotros de hacer libros atractivos para que la gente los siga leyendo. Sí. Pues es un éxito la Feria del Libro en este momento.
Sí, claro.
Entonces es ese reto que tenemos y también pasa en la publicidad.
Sí, claro. Sí. Entonces, pero muchas empresas van a decir, yo no le voy a pagar a una agencia esos fees tan altos, sino que me voy a meter directamente con un publicista y un proceso de inteligencia artificial y voy a obviar todo el contrato con una agencia de publicidad o con varias compañías. Sí. Y entonces va a quedar una cantidad de gente sin empleo.
Sí, claro.
Entonces ahí es donde hay que ponerse las pilas para lograr buenos resultados.
De acuerdo. Profe, ¿a quién seguir?
¿Quién recomiendas tú que es un referente para seguir?
No, ya en este momento yo me desconecté. O sea, yo en el 17 dije, hasta aquí llegué. Pues estoy de vez en cuando dialogo con gente del medio, pero ya desconozco muchos.
¿Y de los autores antiguos, de los publicistas, de los diseñadores que todavía sigan marcando?
Carlos Duque. No, realmente en este momento no. No, lo que te diga es mentira.
Es que va creciendo, va cambiando mucho la industria, ¿no? Y la tecnología hace que avance y los referentes son muy amplios.
Muy amplios,
¿no? Pues profesor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Formas y Tendencias el día de hoy. Para nosotros, para la facultad, para el programa, para mí es un honor haberte tenido hoy y haber escuchado esa trayectoria, porque hablamos un par de veces después de que me gradué en la universidad, como que no teníamos la oportunidad, pero se gestó hace 8 días. Tuvimos el primer programa de Formas y Tendencias y los invitados a Formas y Tendencias fueron Hernán Huertas, el director, y Lucía Rodero. Uh-huh. Y entre conversaciones que teníamos empezamos a hablar y ellos me hicieron la recomendación de invitar a William Medellín. Yo les decía, él fue profesor mío en la universidad. Entonces, lo que te digo, te repito, es un honor que hubieras estado hoy con nosotros, haber conocido esa trayectoria, esa experiencia y habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por recordarnos. Y pues realmente, para mí lo más importante era sembrar la semilla. Y ustedes son los responsables de esos árboles que sigan creciendo, que sigan dando fruto, que sigan resolviendo cosas. Esa es la ley de la vida.
Sí.
Yo en algún momento desapareceré y nadie se acordará de mí, pero me encanta mucho que se hayan acordado de mí 6 o 7 años después de que me haya retirado de la universidad. Pues genial, fabuloso.
Y no solamente ellos, porque digamos que se hace una pieza promocional del programa, dice una pieza, la hizo la in-house y se ha venido promocionando y muchos profesores me han escrito, qué chévere, lo queremos mucho, él fue el que me trajo, él fue el que me enseñó, entonces están muy contentos y que muchos no están en este momento acá porque están en la Feria del Libro presentando libros o están en diferentes actividades, pues te mandan muchos saludos, muchísimas gracias, gracias profesor.
Yo creé esa in-house también.
¿Ah, también?
Sí, claro, qué yo bien. La creé.
Qué bien saber eso.
Sí, muy chévere.
Y de esta manera llegamos al final de esta segunda emisión de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre, Jorge Sánchez. Nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño. La radio universitaria.